Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la tercera provincia en la que más ha bajado el paro en el mes de julio. Te voy a dar el dato. En el último mes, en julio, algo más de 1.100 personas han salido de las listas del paro en la provincia de Málaga, el tercer mejor dato de todo el país, por detrás de Cádiz y de Asturias. Hoy tenemos 1.100 desempleados menos que hace un mes y 8.000 desempleados menos que hace un año. En todo caso, 109.000 personas aquí en la provincia de Málaga están buscando trabajo según los datos que hoy ha publicado el Ministerio de Trabajo. Te voy a dar algunas cifras más concretas por sectores. Por ejemplo, la mayor bajada del paro se ha registrado, como te puedes imaginar, siendo verano, en el sector servicios, con 800 parados menos en un mes. Mientras que el desempleo, el paro ha subido en 150 personas en la construcción, que es el otro pilar de nuestra economía, precisamente también por el verano, pero en esta ocasión porque en verano el ritmo de las obras se ralentiza. En todo caso, el dato general es bueno. Como te digo, hoy tenemos en la provincia de Málaga 1.100 parados menos que hace un mes y 8.000 parados menos que hace un año. Por cierto, ¿sabes que hay profesiones, algunas muy comunes, para las que hacen falta candidatos? Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Te voy a hablar precisamente de eso, de las ocupaciones que tienen más puestos vacantes en Málaga. Pues porque no hay candidatos. En el primer puesto de la lista, en el primer puesto del ranking, están los peones de la construcción.
Tiene muchas funciones, tareas de limpieza en la obra, tareas de protecciones, tareas de seguridad, en poner barandillas, desarrollan eso y luego es todo lo que es ayuda a los profesionales. Siempre, normalmente, está un peón ahí que le ayuda al albañil, al montador, al tema de acopios en obra, tema de descarga de materiales. Todo eso lo hacen los peones.
Peón de la construcción. El del peón es, por tanto, un trabajo fundamental para el desarrollo de cualquier obra. Y empresarios como Antonio Rodríguez, de la constructora malagueña Grupo ORP, encuentran serias dificultades para encontrar peones. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues según la experiencia de este empresario malagueño, a los jóvenes no les interesa ese trabajo, por ejemplo, por el esfuerzo físico que requiere. Y que nos cuenta Antonio Rodríguez que a quienes sí se postulan, si quieren trabajar como peón, el problema es que no tienen experiencia.
La inmigración, ¿vale?, que es una opción que cada vez está entrando más, si se puede ver en cualquier obra, hay ya muchos inmigrantes y la mayoría son peones, pero eso ahora te cuesta muchísimo porque entras sin tener preparación, tienes que, en fin, que es complicado.
Y si una empresa como ORP no encuentra peones para sus obras, ¿esto cómo lo solucionan?
Muchas veces tienes que mandar, pues a lo mejor tienes que mandar a otra persona que tenga en la empresa porque no dispone en ese momento de peones y tienes que mandar a otro. A lo mejor están haciendo, a lo mejor tienes albañiles y no tienes peones y están haciendo la función del peón, la tienes que mandar que la haga el albañil. Con lo cual los costes se incrementan porque está mandando a otra persona con otra categoría laboral a hacer funciones de un peón, que lo cual los costes son mayores.
Te decía, peón de la construcción es la profesión para la que resulta más difícil encontrar candidatos, según el informe del mercado de trabajo de la provincia de Málaga elaborado por el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. En el segundo puesto de ese ranking de ocupaciones con más puestos vacantes se encuentran los conductores asalariados de camiones, conductores que trabajan para una empresa de transportes, como es el caso de Carlos.
Normalmente sabes más o menos cómo te va a ir toda la ruta, pero depende del tráfico y todo. Y es que es un trabajo muy complicado, no por la incomodidad, no es un trabajo duro, pero es más el tiempo que estás fuera de casa, nunca sabes cuándo va a estar, no estás con la familia.
Este malagueño de 56 años, Carlos Gil, lleva más de 30 años trabajando como camionero. Él, concretamente, es camionero internacional, por lo que sus rutas pues pueden durar más de una semana. A la vuelta, pasa un par de días en casa, como establece la ley. Y de nuevo se pone al volante para su nuevo destino, que suele estar en países como Portugal o como Italia. Una profesión que, en su opinión, no está mal pagada y donde siempre hay trabajo.
Mi trabajo no conoce el desempleo. Si tú quieres trabajar en mi trabajo, tú no conoces el desempleo. Pero es que estar siempre fuera de tu casa, no estar para nada, es complicado incluso para una cita para el médico. Despídete del tema de que la familia, de que vas a estar con la familia un fin de semana. El fin de semana en el trabajo nuestro no existe en realidad.
Y en el tercer lugar de la lista de ocupaciones para las que resulta complicado, difícil encontrar candidatos aquí en la provincia de Málaga están los camareros. Por tanto, según el informe del SEPE, en la provincia de Málaga las profesiones en las que seguro se puede encontrar trabajo por la falta de candidatos son, por este orden, peones de la construcción, camioneros y camareros. Un análisis que hacemos hoy, el día que hemos conocido los datos del paro del mes de julio, que sitúan a Málaga como la tercera provincia española con mayor bajada del desempleo. Estamos hablando de 1.100 parados menos en el mes de julio. 12:36 minutos de la tarde, a esta hora el termómetro marca 27 grados en Torremolinos. Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta primera semana de agosto. Bueno, y es 4 de agosto, así que lo que toca es calor por todas partes, también aquí, en la provincia de Málaga. Vamos a preguntárselo a Juan de Dios del Pino, él es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo arrancamos la semana y cómo va a ser estos próximos días aquí en la provincia de Málaga?
Bueno, pues sí, hay una ola de calor prácticamente en la mayor parte de España, ¿no?, de la península. Pero bueno, Málaga siempre tiene ese privilegio, ¿no?, de cuando son vientos de levante, que son los que dan calor, pues ahí no suben las temperaturas, ¿no? Quizás mañana, ¿no?, mañana martes sí que se espera que se supere el umbral de aviso amarillo, ¿no?, en la comarca de Antequera, pero vamos, será puntual, ¿no? Puede que algún otro día más, porque esta ola no va a terminar en esta semana, se podría extender incluso hasta el domingo de esta semana, incluso algunos días más, ¿no? Pero pensando en la provincia de Málaga tendrá ahí pocas consecuencias en esta ola de calor, ¿no?
Juan de Dios, eso suele pasar, que Málaga, en lo que tiene que ver con la meteorología, vamos como al contrario, que en el resto de España se están hirviendo de calor, nosotros menos, o al contrario, porque el levante aquí cuando sopla en nuestra provincia entonces hace un efecto de no subir las temperaturas, eso es maravilloso.
Sí, efectivamente, cuando hay levante, pues evidentemente no sube las temperaturas. Cuando hay poniente, ¿no?, que cuando hay poniente, la parte en todo el valle del Guadalquivir, ¿no?, esos vientos de poniente traen aire fresco de origen atlántico, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando atraviesan el estrecho, pues se pueden convertir en terral. Bueno, incluso atravesando la provincia de Sevilla se pueden convertir en terral, ¿no? Y el terral, ese poniente que se convierte del noroeste en Málaga, sí que suele dar temperaturas bastante elevadas, ¿no? Ya hemos tenido algunos episodios cortitos de terral en este verano, pero no están siendo, digamos, muy mayoritarios, al menos de momento, ¿no?
El levante, lo que sí lo asociamos es a una especie de nubosidad por la mañana, ¿verdad? ¿Va a venir esta semana marcada por los cielos azules y despejados en la provincia de Málaga o vamos a tener nubosidad?
Sí, van a ser mayoritariamente despejados, pero sí que puede que alguna mañana sí que haya alguna bruma matinal, alguna nubosidad matinal que pronto disipa, ¿no? No va a haber tampoco un levante, digamos, muy intenso, ¿eh? No va a ser un levante muy intenso, pero bueno, sí que se puede tener esos efectos en la visibilidad por la mañana con esa bruma, ¿no? Y también quizás con alguna nubosidad, ¿no? Sí que puede haber también el jueves, es un día muy singular, ¿no? A ver cómo transcurre ese jueves. El jueves puede haber algún cambio a nivel, digamos, de sur peninsular, ¿no? De toda Andalucía. Puede que aparezca una, a ver cómo digo yo, ¿no? Una dana, ¿no? Pero es una dana, digamos, es una dana con pocas consecuencias, digamos, en lluvia, ¿no? Es una dana, pero sí traerá nubes altas, algunas nubes medias, y podría también traer incluso alguna tormenta, ¿no? No se descarta que pueda haber alguna tormenta o algo puntual, ¿no?, en la provincia de Málaga, lo mismo que lo puede haber en otros lugares, como por ejemplo Sevilla o Jaén o Granada, ¿no?, Cádiz incluso también, y Huelva, ¿no? Pero vamos, es muy poco significativo, digamos, a nivel de precipitación, de lluvia, pero bueno, no hay que descartar que pueda haber alguna tormenta ocasional en la jornada del jueves. Habrá que ver un poco cómo evoluciona, porque hay bastante incertidumbre en el posicionamiento, digamos, de esa dana, ¿no?
O sea, Juan de Dios, una dana buena, por así decirlo. Pero claro, las danas estamos acostumbradas a detrás de ella el destrozo, cantidades ingentes de lluvia, ríos desbordados. Eso no va a pasar. Pero es curioso que utilicemos el término dana, que nosotros los que no entendemos y no somos meteorólogos asociamos a la tragedia, y sin embargo estemos hablando de una dana sin apenas lluvia. Es curioso, ¿no? Para nosotros,
sí.
Claro.
Sí, la mayor parte de las danas no tienen consecuencias, ¿eh? Tienen consecuencias si acaso en nubes altas, bellos atardeceres, ¿no? Pero no tienen más consecuencias. Una dana es la mitad, digamos, de ese fenómeno que se produce con lluvias intensas. Es la mitad, esa es la parte de arriba, ¿no? Es aire frío circulando, como una borrasca, ¿no? Que está en la mitad superior de la troposfera, es decir, de 5 kilómetros hacia arriba, más o menos, ¿eh? Más o menos. Eso sí lo vamos a tener, ¿no? ¿Eh? Ese aire frío y circulando sí lo vamos a tener. Pero si no tiene alimentación por abajo de aire húmedo, de aire cálido y húmedo, ¿no? Que es un poco como el combustible, ¿no? Para esa dana no tiene las consecuencias habituales, bueno, habituales, las consecuencias
Que la
especialmente
asociamos
adversa que a
nosotros,
veces la
¿no?
asociamos a una dana. La dana puede ser, digamos, tanto de lluvias intensas como de prácticamente nada de lluvia, ¿no? En este caso apostamos o se pronostica, digamos, una dana sin consecuencia, como mucho alguna gota, ¿no? De alguna lluvia muy ocasional.
En todo caso, será el jueves. Arrancamos la semana, pues que va a estar marcada por el viento de levante aquí en Málaga, que eso supone pues que no se van a disparar los termómetros de una forma loca, como está ocurriendo o va a ocurrir en otros puntos de España. Mañana martes sí que está previsto ese aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de Antequera. Es la previsión del tiempo de esta semana con Juan de Dios del Pino, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, muchísimas gracias. Buena semana.
Muchísimas gracias igualmente. Buena semana.
Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Y ojo, en la A7, un poquito antes de llegar a Estepona, si te diriges hacia Cádiz, se ha registrado un alcance con varios vehículos implicados que está pues cortando el carril izquierdo. Se registran 3 kilómetros de retenciones. Recuerda, A7, un poquito antes de llegar a Estepona, en sentido Cádiz, un accidente con varios vehículos implicados y el carril izquierdo cortado, por lo que pues se registran ya 3 kilómetros de retenciones. Aquí en la capital, según nos informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga, tanto por la avenida Blas Infante, la avenida Ortega y Gasset y la avenida Valle Inclán. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Y esta historia es realmente dura. Un hombre convive con su pareja y con los hijos de ella. Entre esos hijos, una niña de 6 años. Pues un día cualquiera, la pequeña estaba en la cama del dormitorio principal, ojo, 6 añitos, viendo la tele, cuando ese hombre, la pareja de su madre, entró y la violó.
En otra ocasión hizo lo mismo cuando la niña estaba en el sofá del salón, aunque esa segunda vez paró porque el hermano de la pequeña lo sorprendió en ese momento. Esto que contamos ocurrió entre 2016 y 2017, los hechos fueron denunciados en 2023 y ahora hemos conocido que ese hombre acusado de violar a una niña de 6 años, hija de su pareja, ese hombre ha sido condenado a 10 años de prisión.
Y otra condena de la Audiencia Provincial de Málaga por otra agresión sexual. Esta vez un hombre condenado por agredir sexualmente a una niña, también una niña de 9 años, hija de unos amigos. Aprovechó que estaba en una barbacoa en casa de la víctima, ocurrió en Rincón de la Victoria en el año 2020.
El procesado ha sido condenado a 2 años de cárcel, a 5 años de libertad vigilada y además durante 7 años no se podrá acercar a la menor. Eso sí, el tribunal indica que la pena se suspende, ese hombre no tendrá que ir a prisión. Si el hombre no vuelve a delinquir en los próximos 5 años, si paga una multa de 1.800 euros y si participa en un programa formativo de contenido sexual.
Pues terrible esas dos historias que nos llegan. Y te quiero llevar ahora a agosto del año 1487. El 19 de agosto de aquel año, 1487, Málaga se incorporaba al Reino de Castilla. Por ese motivo, el 19 de agosto es festivo aquí en Málaga capital. Y para imaginar cómo era aquella Málaga que pasaba de ser musulmana a ser cristiana, para saber cómo fue la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad, pues desde hace unos años se hace una recreación la cabalgata histórica que va a tener lugar el 15 de agosto, unas horas antes de que comiencen los fuegos artificiales, para ya dar el pistoletazo de salida, como se suele decir, a la Feria de Agosto de Málaga. Salvador Jiménez es presidente de la Asociación Cultural Cegrí. Salva, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
Salva, ¿exactamente qué momento se recrea de aquella incorporación de Málaga a la Corona de Castilla?
Bueno, recreamos ese momento en el que el rey Fernando dijo, porque la ciudad se rinde el 18, y dijo limpiar la ciudad de escombros y de cadáveres, que al día siguiente entraré como nuevo señor de Málaga, y eso lo hizo el día 19 de agosto. Además, un día, aunque fuera un mes veraniego, un día que estaba lloviznando, hacía mal día en la ciudad, aunque te parezca mentira, y inició esa comitiva pues el desfile desde lo que es el Santuario de la Victoria, por las calles principales de la ciudad, hasta llegar a la Alcazaba, donde recibiría las llaves de la ciudad de manos de un rico mercader, porque el Fegrí, que era el alcaide de Málaga, se había trincherado en Gibraltar Faro y tardó dos días más en entregar la plaza. Así que ese es el momento que recreamos, la llegada de los Reyes Católicos desde el santuario, y se encuentra con las tropas moras en la Plaza de la Aduana, donde se hace la ceremonia de entrega de la espada de Ali Durduz, de la medalla, llave de la ciudad, y el rey da orden de que comience la cabalgata por las principales calles de la ciudad.
O sea,
un poco el momento.
Limpiar la ciudad de escombros y cadáveres. Porque habíamos intentado resistir hasta el último momento eso de pasar a ser del reino de Castilla, de la corona, a pertenecer ya a los reyes católicos.
La ciudad que más se resistió. La ciudad que más, 3 meses y 11 días de largo cerco. Ten en cuenta que normalmente se pactaban, se sitiaba la ciudad y había un previo pacto, y entonces a los pocos días se rendía la ciudad. No, Málaga se rindió porque le faltó el sustento, le faltó el agua y le faltó la comida, y no llegaron tropas de refresco del norte de África ni de otra parte del Reino de Granada, así que no le quedó más remedio que rendirse a su suerte después de tantos días de asedio.
Estamos hablando de la cabalgata, la recreación de la cabalgata histórica de Málaga el 15 de agosto. Salva, vamos con las cosas de andar por casa. ¿A qué hora y dónde deben estar los oyentes para disfrutar de ese momento, de esa recreación?
Hay dos posibilidades. Bueno, el bando cristiano, debido a que no podemos salir del Santuario de la Victoria, ya lo intentamos el año pasado, es un sueño que ahí tenemos pendiente por realizar, pero coincide en que hay mucho movimiento ese día en la ciudad para las corridas de toros y tal. Este año está cortada la calle de la Victoria, con lo cual partiremos desde la Plaza de la Merced. El bando cristiano a las 8 en punto de la tarde parte de la Plaza de la Merced, se dirige hacia la calle Alcazabilla, para que los reyes tomen sus posiciones en el trono real que se monta en la Plaza de la Aduana. El bando cristiano hará lo propio a las 8:30, pero desde el paseo Juan Témburi, detrás de la Alcazaba, para hacerle entrega en esa ceremonia que te contaba, de la llave de la ciudad, y donde dará orden que se hice la bandera castellana en la torre más alta de la Alcazaba, y también dará la orden de comienzo de la cabalgata por las principales calles del centro histórico. Este año, como novedades, pues hay varias novedades. Bueno, se ha renovado casi todo el atrezo, incluso el trono real, y este año pues hemos crecido en número de figurantes. Vamos ya por 250. Hemos firmado un acuerdo de colaboración porque yo tenía muchas ganas de que localidades de la provincia que celebran fiestas de moros y cristianos, pues que también participaran en la cabalgata de Málaga. Este año se incorpora la Asociación de Moros y Cristianos de Benalaurilla. Y bueno, estarán aquí con nosotros casi 50 figurantes, con lo cual ampliamos el número y también un colorido distinto, ¿no? Una forma también distinta de interpretar la fiesta de moros y cristianos. Y nada, como siempre ilusionados, el día es el 15, como tú bien decías, que ya lo conseguimos el año pasado, que fuera el primer día de feria y no el último, como anteriormente. Y la verdad que puedo decir que es un inicio, un pistoletazo de salida para la cabalgata estupendo. La gente cena después de haber visto la cabalgata y después a los pueblos. Así que yo creo que mejor comienzo de feria no hay, ¿no?
Qué bueno. Pues 250 figurantes por las calles de la ciudad, del casco histórico de la ciudad de Málaga. Por cierto, el de rey Fernando el Católico, ¿quién hace?
Es verdad, sabes que vamos cambiando cada año. Este año, además, se ha presentado en el Jorge Rando, porque la reina Isabel es directora del Museo Jorge Rando, Vanessa Díez Barriuso, y el gerente, Álvaro Sánchez, pues será el rey Fernando. Así que por eso este año queríamos especialmente presentarlo aquí en el museo, aparte de que Jorge Rando es buen amigo, ¿no?
Bueno, pues ahí saben los malagueños, el 19 de agosto, ¿quién lo diría? Pero el 19 de agosto de 1487 llovía intensamente en Málaga. Nos lo cuenta el historiador Salvador Jiménez, es presidente de la Asociación Cultural Cegrí. Salva, muchísimas gracias. Nos vemos el 19 de agosto allí.
Venga, perfecto. Venga, un abrazo.
En deportes, el Málaga está cerca de cerrar el fichaje de Javi Montero. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De hecho, ya Javi Montero está aquí en la ciudad de Málaga, va a pasar el reconocimiento médico. Tiene que firmar también la rescisión de contrato con su actual club, que es el Racing de Santander. Y una vez que quede ya solventado ese proceso, Javi Montero estampará su firma para ser jugador del Málaga para las dos próximas temporadas. Se trata de un central, mide un 85. La última temporada ha militado en el Racing de Santander por cuestiones extradeportivas. No ha terminado de cuajar en el equipo cántabro y esta temporada pues no entraba en los planes del entrenador de José Alberto López. Así que en breve se podría hacer oficial el fichaje para el centro de la zaga en el Málaga y vendría a ocupar el lugar de Nelson Monte. Hoy iremos en Deportes Cope hacia Santander para que nuestro compañero Jaime del Olmo nos dé una radiografía precisa del central que va a firmar el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol que ha estado en Inglaterra. Deportivamente no ha ido la cosa demasiado bien porque cayó el Málaga derrotado por 3-0 frente al conjunto del Oxford United. Ha sido el cuarto partido de pretemporada del Málaga Club de Fútbol antes del Trofeo Costa del Sol, que se va a disputar este próximo sábado aquí en el Estadio de la Rosaleda frente al Betis. Carlos Dotor, el medio centro del Málaga, uno de los fichajes en el presente curso, reconoce que el partido no fue lo mejor y que hay que apretar el culete.
No, está claro que el resultado no ha sido el que queríamos. Pero bueno, también para eso está un poco la pretemporada. Creo que hemos tenido fallos, bueno, propios de pretemporada. Es mejor que se cometan ahora. Y bueno, ya te digo, creo que es una buena lección de cara a la Liga. Pues hay que apretar el culo todos y seguir como estamos haciendo. No creo que haya que volverse locos. Y bueno, ya te digo, mejor que se cometan ahora estos errores que luego el hijo.
Insisto, lo próximo para el Málaga será el sábado, el partido del Trofeo Costa del Sol frente al Betis, en lo que va a ser el regreso de Isco y de Pellegrini al Estadio de la Rosaleda. Y quiero que escuchen, Mónica, este grito que tenía lugar precisamente en Oxford antes del partido. Málaga is wonderful, Málaga es maravillosa, y es que, como digo, el resultado de ese partido en Oxford no fue lo mejor para el Málaga, pero sí que sirvió para que el malaguismo pues empezara de nuevo a brotar en tierras inglesas. Unos 250 aficionados de Inglaterra, algunos que viajaron desde Málaga, se dieron cita precisamente allí en Oxford, en un pub. Ahí hubo una quedada de aficionados del Málaga Club de Fútbol, y algunos aficionados incluso contaban que, a pesar de que viven en Birmingham, veranean aquí en Málaga desde pequeño, los abuelos lo han traído a veranear en Málaga, y que no son ni del Aston Villa ni del Birmingham, que son del Málaga Club de Fútbol, y aprovecharon para decir eso de Málaga is wonderful y ver al Málaga Club de Fútbol. Quique Pérez, el director general del Málaga, pues orgulloso de ese malaguismo también en Inglaterra.
Es inexplicable, ¿no? Hemos venido a las 10:30 de la mañana aquí y bajar las escaleras del pub y ver tantas camisetas malaguistas, toda la gente que ha venido de Manchester, de Liverpool, de Londres, de Birmingham, sobrepasados con tanto malaguismo y con tanto cariño.
Bueno, pues
tiene que ser flipante.
Flipante, flipante. Desde
de
luego
la pecha
que sí.
De Guiri con la camiseta,
bueno,
del Málaga.
De hecho, el Málaga tiene su peña, que es la Guiri Army, ¿eh? Y muchos de ellos se dieron cita allí en el estadio de Oxford. Así que bueno, malaguismo por todos lados. Y por cierto, Mónica, un último recordatorio. La selección española de baloncesto con Alberto Díaz y Mario Sansuperi viene hoy a Málaga. Mañana ya primero de los dos amistosos que van a jugar en el Martín Carpena.
Bueno, el deporte, que te lo ampliamos a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los datos más curiosos, las recetas con más sabor, reportajes, todas las casetas del Real a través de un mapa interactivo. Muy pronto podrás verlo, oírlo y vivirlo todo en la revista de COPE Málaga. 100% feria, 100% digital.
Con el apoyo de Renault Taermo, Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Autoescuelas Torcal, Sigfrido Fruit y Restaurante Araboca.
Atención, Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. ¡Casi gratis! Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Primer lunes del mes de agosto, teóricamente agosto que es el mes de las vacaciones, pues nada, hay que irse a la playa. Esto es un planazo aquí en Málaga. El hombre del mar de este programa es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estamos?
Muy bien, pues aquí pensando yo decía, oye, ¿sabrá Paco esto? Porque yo he leído que el mar de Alborán es una de las zonas más biodiversas del Mediterráneo. O sea, que a lo mejor tenemos especies raras o protegidas que habitan aquí en nuestro mar de Alborán y no en el resto del mar Mediterráneo. ¿Esto puede ser así?
Sí, de hecho es así. El mar de Alborán es un punto caliente de la biodiversidad. Tenemos una biodiversidad excepcional debido a la combinación de factores oceanográficos, geográficos y biológicos. Aquí, por ejemplo, en el mar de Borán se produce, como ya sabemos, la mezcla de las aguas frías del Atlántico, que son muy ricas en nutrientes, con las del Mediterráneo, que son un poco más calientes. De esta forma, bueno, con esta mezcla, pues se genera afloramiento donde los nutrientes de las profundidades suben a la superficie, impulsando la proliferación del fitoplancton y, por tanto, empuja toda esa cadena trófica. Esto es un lugar donde hay una gran cantidad de alimento para que sirve como sustento de toda esa biodiversidad. Si tenemos, podemos encontrar, por ejemplo, de especies muy protegidas, ¿no?, de plantas y de algas, como la Posidonia oceánica, que es una planta, que son plantas muy cruciales para el ecosistema porque actúan como un pulmón marino produciendo oxígeno y fijando los sedimentos en suspensión, pero también podemos encontrar algunas algas como las algas pardas y las algas rojas que generan hábitat de gran valor para generar esa biodiversidad. También podemos encontrar que en el mar de Alborán es un corredor migratorio para los cetáceos. Y
claro, porque
como los delfines.
Vemos, uh-huh. Se pueden ver ballenas y delfines y tortugas.
Sí, tortugas, la tortuga boba, por ejemplo, la común, la denominada científicamente careta, pero también está la tortuga verde, la tortuga de la Bell, la de Carey, la Lora. Hay una gran cantidad de tortugas y de cetáceos. Aquí nos visitan los delfines, pero también los delfines se acercan mucho a la costa. Pero hay cetáceos que se alejan, por ejemplo los calderones o el cifio de Cuvier, que es un cetáceo que es un gran buceador y prefiere nadar a 1000 metros de profundidad. O sea que estos cetáceos lo vemos
1000 metros
muy
de profundidad, Paco, porque nuestro mar de Alborán tiene 1000 metros de profundidad. ¡Qué barbaridad!
En algunos lugares menos, generalmente la profundidad es menor en la zona del estrecho y va aumentando conforme nos vamos acercando a Cabo de Gata. Y en ese fondo pues podemos ver corales rojos, coral anaranjado, podemos ver erizos de púas largas, podemos ver en la costa la lapa ferruginia. Es decir, que aquí podemos encontrar una gran biodiversidad.
Claro, hay que bajar. Para los que no bajan, para los que se quedan en la arena, que tenemos un minuto, Paco. Día de playa. Estando en la arena, ¿hoy qué día de playa me voy a encontrar?
Pues hoy comenzamos la semana con una jornada de playa donde tendremos olas de levante con una altura de 1 metro en prácticamente todo el litoral de la Costa del Sol, que serán un poco más pequeñas en las playas de Nerja. Tendremos una brisa suave en todo el litoral de la provincia de Málaga, que será de levante entre Estepona y Marbella y de poniente de Fuengirola a Nerja. Eso va a hacer que tengamos unas temperaturas en los arenales donde no se superarán los 29 grados en la mayor parte del litoral, aunque en Rincón de la Victoria tendremos 30 grados y en Málaga capital llegaremos a los 32. Y en relación a la temperatura del mar, pues tendremos hoy un gradiente de temperaturas crecientes. Por ejemplo, tendremos 23 grados en Estepona, 24 en Marbella, 25 en Fuengirola, 26 en Torremolino, Málaga y Rincón de la Victoria, 27 en las playas de Vélez, Málaga y unos 28 grados en las playas de Neja. Fíjate cómo va aumentando la temperatura conforme nos vamos alejando del estrecho y conforme nos vamos acercando a Nerja. Así que hoy podemos elegir la playa que más nos convenga gusta, en función claro. en función de nuestro gusto. Por ejemplo, claro. si queremos las
Paco,
las aguas
Paco, es que yo quiero escuchar
frías,
el boletín. Paco, es que quiero escuchar el boletín
venga,
de noticias.
Estupendo.
Mañana te espero. Mañana te escucho. Entre los 23 grados a los 28, dependiendo de si estás en la zona de Estepona o la zona de Nerja, la temperatura del mar. Es nuestro hombre del mar, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida te cuento más cosas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Es un turista exigente, de edad diversa y con un alto poder adquisitivo. Es un turista premium. Te hablo del turista que viene a la provincia de Málaga para jugar al golf. Pues bien, te voy a dar algunos datos de un informe elaborado por la plataforma de análisis del sector turístico Travelize. Estos turistas, los que vienen aquí a Málaga a jugar el golf, eligen el destino Costa del Sol de dos formas, o porque se lo ha recomendado algún amigo o porque lo han visto en redes sociales. Y hay tres mercados que son los que más turistas de golf traen aquí a Málaga: Reino Unido, Alemania y países nórdicos. Por ejemplo, te hablo de los británicos. Más del 60% de los viajeros británicos que eligen la Costa del Sol por su oferta de golf, más del 60% están dispuestos a gastar, y gastan, entre 3.000 y, ojo, 20.000 euros por viaje. En el caso de los alemanes, pues casi la mitad de los que vienen aquí a la Costa del Sol a jugar al golf gastan más de 10.000 euros. Y según ese informe, el turista, por cierto, que viene aquí a jugar al golf, no solo está buscando eso, campos de golf. Cada vez más le interesa incluir en su viaje experiencias culturales y gastronómicas, además de aprovechar su estancia en la provincia para hacer escapadas cortas a otros destinos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga y si eres uno de esos turistas que vienen aquí a jugar al golf. Mi nombre es Mónica García, como te digo, te acompaño cada día desde las 12:30, pues con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas de Málaga. Imagina una máquina capaz de medir cómo huele nuestro cerebro, ¿eh? Un dispositivo que a partir de un simple aroma puede revelar pistas sobre enfermedades que todavía no han dado la cara. Pues bien, esa máquina existe y acaba de estrenarse en Málaga. Se llama olfatómetro y con ella los científicos quieren adelantarse a problemas como puede ser la obesidad, el Alzheimer o el Parkinson. A lo mejor te suena a ciencia ficción, ¿verdad? Detrás hay investigadores como Natalia García Casares, investigadora del IBIMA, neuróloga y profesora de la Universidad de Málaga. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Natalia, a mí esto me suena un poquito como a ciencia ficción. A ver, ¿cómo es un olfatómetro exactamente? ¿Cómo funciona?
Bueno, realmente, ¿un olfatómetro qué es? Pues es una herramienta que nos va a permitir evaluar de forma muy precisa lo que es el olfato. Y bueno, estimulamos con diferentes olores e intensidades y así podemos conocer si un paciente pues tiene una pérdida de olfacción que se conoce como hiposmia si es parcial o anosmia si es completa. O todo lo contrario, que tenga una hiperosmia, que sería un exceso de olfacción.
Porque
eso es un olfatómetro.
Tengo muchas preguntas, Natalia. Por ejemplo, sí. ¿El aparato cómo es? Porque los oyentes seguro, sobre todo mujeres, sabemos cómo es para cuando te hacen una ecografía, cómo es el aparato que te hace una mamografía o la densitometría. ¿Un olfatómetro es un aparatejo grande, pequeño? ¿Cómo es?
Claro, hay que pensar que los kits de olfacción o los tests de olfacción existen en muchos formatos, que son pues para medir distintas olfacciones, pues por ejemplo, como son los rotuladores Vileda, que tienen distintos olores, y esos son kits diseñados para medir el olfato. Pero lo que hace diferente a este olfatómetro es que este olfatómetro va conectado a una resonancia magnética. Una resonancia magnética, en este caso, de 3 teslas, que tiene mucha definición, y que nos va a permitir ver lo que está ocurriendo en el cerebro a través de una resonancia funcional que está ocurriendo en el cerebro cuando se está estimulando con el olfatómetro. El olfatómetro, el que nuestro que está conectado con una resonancia, es un aparato mediano, por así decirlo, que lleva unos tubos que van conectados directamente a la máquina de resonancia. Entonces el paciente, cuando se introduce dentro de la resonancia, es como una resonancia habitual lo que va a sentir. Lo que pasa es que va a recibir indicaciones de parte de los investigadores desde fuera de la máquina, que les vamos a ir diciendo si van a sentir el estímulo olfativo o no.
O sea, es como cuando te hacen la resonancia, te meten ahí en esa máquina tan desagradable porque es un poco claustrofóbica y vosotros lanzáis, por así decirlo, olores, y esa interpretación que hace el olfatómetro va a ayudaros a decir, ese señor o esa señora posiblemente pueda tener ya Alzheimer, dormido, y se le va a despertar o no se le despierta. O el Parkinson. Así es, esto es así.
Bueno, eso es demasiado ambicioso pensarlo así. Lo que nos va a decir es si esa persona está recibiendo el estímulo o no lo está recibiendo, porque vamos a ver lo que está ocurriendo dentro de su cerebro. Hasta ahora, cuando se hacen estos tests fuera de la máquina, el paciente nos dice si huele o no huele, pero al final eso es una sensación subjetiva. De esta forma lo podemos objetivar, porque vamos a ver justamente en el cerebro si hay esa activación o no hay esa activación, independientemente también de lo que nos cuente el paciente.
Claro, y si hay esa activación o no esa activación, la lectura que haréis después los investigadores es la posibilidad de obesidad, la posibilidad de Alzheimer o de Parkinson.
Bueno, realmente lo que estamos midiendo ahí es de forma objetiva si hay actividad olfativa o cómo procesa el cerebro esa olfacción. Y ahora y luego ya nos tendríamos que poner en contexto de qué tipo de enfermedad o por qué se está haciendo la prueba. La prueba es muy transversal, se puede hacer en distintas investigaciones y en concreto en lo que son las enfermedades neurodegenerativas, el sentido del olfato es interesante porque se sabe que el olfato es como si fuera una ventana o una puerta a nuestro cerebro. De tal forma que cuando hay un proceso neurodegenerativo, habitualmente, no siempre, puede empezar la neurodegeneración con el sentido del olfato y el paciente puede experimentar pérdida de olfacción. Y conforme va avanzando los años, incluso décadas, luego puede aparecer una enfermedad neurodegenerativa. Y eso es lo que de alguna forma liga lo que es el procesamiento olfativo con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson o el Alzheimer.
Qué curioso. Estamos hablando con la investigadora Natalia García Casares, investigadora del IBIMA. Ella es neuróloga y profesora de la Universidad de Málaga. Natalia, el olfato, dices, es la puerta al cerebro. Y mira que es un sentido al que a veces no le damos mucho valor. Es decir, a mí me dices, Mónica, te quedas sin olfato, te quedas sin vista, y yo lo tendría claro, y creo que casi todos los oyentes. Y sin embargo, el olfato es muy importante, ¿no?
Es muy importante y está poco estudiado. Entonces es una oportunidad para la investigación y nos puede servir como un detector de biomarcador precoz de detección de enfermedades. Igual que también, no me quiero extender, pero también la vista. También se está viendo relación contra estímulos visuales que nos pueden también acercar a lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando se hace un análisis exhaustivo también de lo que son las vías ópticas y demás.
Estamos hablando de un olfatómetro. ¿Esto ya es una realidad en el sentido de que se aplica ya a pacientes en los hospitales públicos? ¿Esto ya es una realidad?
Normalmente el olfato se queda en lo que es la asistencia, se queda en lo que es un síntoma que luego es poco explorado. Se está explorando mucho más en lo que es la investigación, pero bueno, al final la investigación tiene su aplicabilidad luego en la clínica. Pero sobre todo porque hacer evaluaciones del olfato requiere mucho tiempo y este aparataje es complejo. Y claro, sería un poco inviable hacerlo de una forma muy dinámica ahora mismo a nivel de asistencia. Pero sí, la investigación nos puede dar datos precisos para luego aplicarlos en un futuro en la asistencia, claro que sí.
Esta investigación que se está realizando aquí en Málaga, ¿qué la diferencia este proyecto de Málaga respecto a otros que pueda haber similares en el mundo?
Existen muy poquitos centros que tengan concretamente un olfatómetro conectado a una resonancia magnética funcional, muy poquitos. Y bueno, tienen lo que he comentado, no son difíciles de realizar, llevan tiempo y personal también especializado. Y aquí en Málaga, pues lo hemos incorporado en el contexto de una investigación en obesidad, a través de un proyecto público competitivo que está en colaboración tanto con el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, la unidad de endocrinología, con mi compañera Carolina Gutiérrez Repiso al frente, y también la Universidad de Málaga, el Centro de Investigaciones Médicos Sanitarias, que es donde está la resonancia, con el grupo de neuroimagen. Y todos somos pues investigadores también de IBIMA, plataforma Bionan.
Pues una máquina capaz de medir cómo huele nuestro cerebro. Detrás de este proyecto, un grupo de investigadores, entre ellos Natalia García Casares. Natalia, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un placer, Mónica. Un saludo a los oyentes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
La Clínica Dental García de Molina continúa atendiendo en calle Marín García 9, primera planta, ahora bajo la dirección de los doctores Fernández Carrión y Tur.
También los podrás encontrar en calle Salitre 1 y en Marbella, avenida Ricardo Soriano 65.
Fernández Carrión y Tur, expertos en sonrisas. Atención Málaga, en Pinturas Nova, en avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90 euros. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan no se vende en cualquier sitio, solo se encuentra en las mejores panaderías y supermercados.
Calle Cuarteles, El Palo, Alaurín, Álora y ahora también en elmimbre.com. Y te lo llevamos a casa.
El Mimbre lo cambia todo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo, hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en alabocarestaurante.com.
Vuelve la esperada promoción de verano exclusiva de The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios en el centro de Málaga. Ahora, en todos nuestros modelos, 30% de descuento. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. En Málaga, en calle Hilera 9.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 3345. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 3345 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
La Clínica Dental García de Molina continúa atendiendo en calle Marín García 9, primera planta, ahora bajo la dirección de los doctores Fernández Carrión y Tur.
También los podrás encontrar en calle Salitre 1 y en Marbella, avenida Ricardo Soriano 65.
Fernández Carrión y Tur, expertos en sonrisas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que te permita, en fin, vivir, respirar, el banco te ha dicho que no puede darte la hipoteca que tú quieres, como tú la quieres, pues ni te preocupes, llamas a Credialpes y ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen así de fácil. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235, 900-234-235.
Hagamos que lo nuestro se resuelva. Si algo de mí en tu vida se conserva, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Tomando a tu nombre una semana llevo. Yo sé que superarte debo, pero tu nombre vuelve cuando bebo. Aunque no parezca, estoy hablando con el corazón para que te compadezca.
Si estás descansando en la provincia de Málaga, si nos has elegido, debes saber que esto que escuchas es Cope Más Málaga. Y debes saber que la radio la puedes escuchar y la debes escuchar todos los días, a toda hora. Pero, ojo, que de vacaciones hay que desconectar. Pues del trabajo, del móvil. Dicen los médicos que en vacaciones es necesario apagar el ruido mental. Así se le llama esto, el ruido mental, recuperar el equilibrio y sobre todo desconectar, que después llega el agotamiento, que no siempre se ve, pero el agotamiento se va acumulando. Quiero saludar al doctor Trujillo, es médico de familia y estudioso de la dieta mediterránea. José Antonio Trujillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, encantado de hablar contigo.
Igualmente, doctor, ¿por qué es tan importante cuidar la salud mental también en vacaciones? ¿Por qué no solo es cuestión de, oye, dejo de trabajar unos días y ya está? No, hay que desconectar.
Hay que desconectar y sobre todo hay que cambiar de actividad, porque el cuerpo, cuando acumulamos mucho estrés, mucha tensión del trabajo diario, pues luego nos exige, ¿no? Y el cuerpo también necesita como resetearse. Y para resetearse necesitamos, lo que tú dices muy bien, desconectar, cambiar la actividad y encontrar un poco el sitio de recreo de cada uno, de crecer con actividades con las que uno se relaja habitualmente, que son, imagínate, deporte, por ejemplo, andar, deportes acuáticos, recuperar los hábitos de lectura, tener tertulias con amigos, todo ese tipo de cosas que habitualmente en la velocidad del día a día no las tenemos y tenemos que darle como un salario emocional, tenemos que darle unas vacaciones emocionales también a nuestro cuerpo.
Claro, y ordenar cajones, doctor, a mí es lo que me relaja, que como no lo puedo hacer bien, sacando todo, limpiándolo todo, me relaja.
Claro, las tareas rutinarias descansan mucho la cabeza, en limpiar zapatos, en colocar cosas, en hacer limpieza de cosas que uno no ha podido, en mil cosas de esas que no necesitan un esfuerzo intelectual grande y que son cosas materiales, eso habitualmente ayuda mucho a la cabeza. Uno no se tiene que ir a comprar, ¿no? Y gastar el tiempo y la tarjeta ocupándose de continuamente estar en compras o en ese tipo de cosas, sino en actividades también que pueden ser rutinarias y que nos ayudan también a descansar nuestra cabeza.
Doctor, lo que está científicamente, lo he leído alguna vez, completamente demostrado, esto de la tensión que tienes durante el año o durante la semana, estás solo, tu compañero está de vacaciones, por lo tanto no te puedes poner malo porque claro, es que tienes que tirar. Y cuando llegan tus vacaciones o llega el fin de semana es cuando te duele la cabeza, te salen contracturas, que es que no puedes salir de la cama, cuando enfermas, es como si toda esa tensión del año se acumulara ahí en el cuerpo y cuando sabes que puedes descansar y que te puedes relajar, es cuando caes.
Es que eso tiene una explicación, pues es que las hormonas nuestras, las que nos permiten en el día a día, nos tienen como activados. Cuando uno empieza a descansar y se baja esa hormona, pues uno ahora le viene todos los males y todas las dolamas, ¿no? Habitualmente, ¿no? Siempre que sean cosas leves, van a ser transitorias y las vamos a poder abordar con poca cosa, pero habitualmente suele pasar eso a todas las personas, sobre todo que tienen un ritmo de trabajo muy intenso, ¿no? Y una cosa clave para la desconexión que hemos hablado antes, Mónica, todo el tema del teléfono, correo electrónico, redes sociales, uno tiene que darse también de vacaciones de eso y tiene que intentar solo tener la obligación de mirar una vez o dos veces máximo, porque no puede estar desconectado del todo, las cosas imprescindibles, que sean algún mensaje o algún correo, pero el resto tiene que olvidarse del teléfono.
¿Y cómo conseguimos que lo haga el que tenemos al lado, que no conseguimos que lo haga, doctor?
Pues eso, normalmente hay que hacer un pacto, y yo siempre lo digo. Uno va a un restaurante y va a disfrutar con su amigo en una época de vacaciones y saben, el jefe de uno o la familia de uno que está de vacaciones, pues tiene que dejar el teléfono fuera. Tiene que dejarlo y no llevárselo. Uno va a hacer una ruta algún sitio, pues se tiene que llegar al compromiso y al pacto entre todos que no se va a mirar el teléfono a no ser que tuviésemos una urgencia de la propia actividad que estuviéramos haciendo, ¿no?
Que todavía
y ese gente, tipo de cosas.
Claro, doctor, es que hay gente todavía que no entiende que desconectar del móvil es necesario. O sea, creen que no, que es por gusto.
Necesario
que
es que... de la pantalla. Y no solo nosotros mismos, también nuestro entorno. Hay que llegar a pacto. Y cuando tenemos niños, ya ni te digo.
Claro.
Si las vacaciones para el niño va a ser que estén enganchados a las redes sociales, pues no hemos equivocado, ¿no? Sobre todo hay que intentar hacer, pues, actividades que habitualmente uno no hace, que tenemos más tiempo. Y junto en pareja o en familia o incluso también con amigos, ¿no? Para que ese salario emocional que nos debemos, pues lo hagamos, ¿no?
¿Cómo volvemos a la rutina? ¿Cómo volvemos al trabajo? ¿Se puede preparar de algún modo esa vuelta?
Hay que prepararla y sobre todo saber cosas que son muy relevantes a la vuelta, cosas que son menos relevantes y tenerlas preparadas, ¿no? Y entrando. Yo siempre normalmente digo, si no va a entrar el lunes, pues el domingo tiene que ir preparando ya y preparando su agenda y saber más o menos lo que va a hacer y tener la mente un poco abierta en ese sentido y preparada. Y sobre todo para diferenciar las cosas que son emergentes, las que son urgentes, las que son importantes y las que son demorables, ¿no?
Claro, y darse un poquito de tiempo para tomar completamente el control a la vuelta, que si no, el segundo día ya estás estresado, perdido.
Claro, otra vez uno vuelve. Fatal. Hombre, lo bueno de todo esto es que conforme vayamos ya cumpliendo años y uno vaya madurando, tiene que encontrar el sitio este de su recreo, el salario emocional lo tiene que encontrar durante todos los días de su vida, ¿no? Pero no es sencillo.
El doctor José Antonio Trujillo ahora en verano es muy de sopa fría. Sé que le encanta la sopa fría de melón con un poquito de jamón picado por encima, qué rico, y unas nueces también. ¿Hoy qué va a comer el doctor José Antonio Trujillo, que es un fan y un estudioso de la dieta mediterránea?
Hoy vamos a comer una ensalada de espinaca, que hacemos muy bien, con piñones, y luego una rosadita que ha traído mi mujer de esto, ¿cómo se llama? De un mercado de cercanía, el mercado municipal, que la vamos a hacer a la plancha y un poquito luego de sandía y fenomenal.
La dieta mediterránea en su puro estado que hoy firma el doctor José Antonio Trujillo. Doctor, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Venga, muchas gracias a ti, Mónica.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón. Frente al Espigón Sacaba.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Pues te espero mañana a las 12:30, como siempre, escuchas Mediodía COPE.